oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, vamos a seguir hoy hablando de Vilna o Vilnius, la capital de Lituania, pero que en la historia judía tiene un papel tan importante que seguramente nos llevará varias entregas a hablar de todos ellos. Empezamos con la segunda entrega.
Así es, Jorge. Vamos a tener que conocerla a fondo. Ya desde el inicio del siglo XVII, como hemos visto en nuestra anterior visita, Vilna era una referencia en materia de estudios judíos, así es como diversos nativos de la ciudad se convirtieron en grandes eruditos, algunos de los cuales se han citado también en nuestra anterior visita. Coherentemente con la situación religiosa de los siglos XVIII y XIX, hasta las primeras décadas de este último siglo, los niños y jóvenes de Vilna podían optar por el Heider para estudios elementales o por el Talmud Toire para estudios un poco más avanzados como opciones principales. Y hasta ahí llegaba el nivel, porque pese a la importancia de Vilna y su situación de sede destacada de educación judía, no hubo hasta esas fechas en la ciudad ninguna yeshiva relevante, ninguna institución de estudios superiores destacada. Los estudiosos de la Torá se reunían en círculos restringidos para aprender de manera independiente o elegían como instructor o mentor a un rabino que los guiaba y dirigía. Pero incluso esta forma de aprendizaje, como se ha descrito, produjo algunos sabios locales destacados, a la vez que atrajo a estudiosos de otros sitios que inmigraban para participar de la formación o para actuar como maestros de los nativos. La primera yeshiva conocida de la ciudad se llamaba Ramailes y fue fundada hacia la mitad de la década de 1820 y continuó ejerciendo sus funciones hasta la Segunda Guerra Mundial. Le siguió la llamada yeshiva de los 40, que inició su andadura en 1827, y luego hubo una tercera, creada poco después de un decenio más tarde. Además de estas importantes y conocidas, había otras casas de estudio más pequeñas en distintas zonas de la ciudad que también tenían mucho prestigio por el rigor de sus enseñanzas. En contraposición a los tradicionales métodos educativos que hemos mencionado antes, desde los inicios del siglo XIX comenzaron las actividades de la Haskalá o Ilustración Judía en la villa. El movimiento se desarrolló espontáneamente, podríamos decir, a partir de las ideas que iban aportando familias locales dedicadas al comercio, que habían conocido esta corriente en otras grandes ciudades de Europa del Este, a las cuales solían desplazarse por sus actividades comerciales o por visitas turísticas. Estas familias pronto pasaron de las ideas a los proyectos concretos. Entre ellas estaban los Rosenthal, los Bloch o los Katzenelnbogen, que en el año 1808 fundaron una escuela moderna en la que se matricularon 100 alumnos en 3 meses, lo que da idea de la fuerza que habían alcanzado los Maskilim o seguidores de la Haskalá en la ciudad apenas entrado el siglo XIX. Ese mismo año se fundaba en Vilna la Sociedad de Escritores Hebreos. La casa particular de la familia Katzenelnbogen se convirtió en la década de 1820 en un centro de actividad educativa y social que reunía alumnos que luego trabajarían difundiendo las ideas de la Haskalá por todo el este de Europa. Por otra parte, en Vilna se propiciaba todo tipo de actividades periodísticas, literarias, culturales e historiográficas, con la implicación de importantes figuras intelectuales de la época, ya fueran nativas o extranjeras. La Haskalá continuaba creando proyectos educativos. Así, en las décadas de 1830 y 1840 se abrieron varias escuelas privadas mixtas. Al final de dicho decenio, nacieron escuelas con patrocinio gubernamental para niños judíos. El rabino reformista y asesor educativo Max Lilienthal viajó a Vilna en el año 1842 para fomentar la fundación de nuevas escuelas modernas y 5 años después, en 1847, abrió sus puertas un seminario rabínico de esta tendencia. Y ya en el último cuarto del siglo creció mucho más la población estudiantil judía en escuelas públicas no judías o en gymnasium del país, al igual que en gymnasiums judíos privados. Fue el caso de la escuela para niños Kagan y la escuela para niñas Sofía Gurevich. En los últimos años de la centuria, concretamente en 1893, 11 escuelas para niños judíos estaban patrocinadas por el gobierno, a la vez que continuaba habiendo muchos heders tradicionales o modernizados, tanto para niños como para niñas. En otras esferas, relacionadas también con el conocimiento o la información, como fue el periodismo judío, también destacó Vilna. Tempranamente aparecieron revistas como Pirkei Tzafón o Capítulo del Norte, que se editó entre 1841 y 1844, o A Carmel, el Carmelo, que se publicó durante 20 años, desde 1860 hasta 1880. La ciudad llegó incluso a ser famosa por sus imprentas y por la publicación de colecciones enteras de obras de literatura en yiddish y en hebreo. Una de las familias más activas en esta rama fue la apellidada Rom. Eran propietarios de una imprenta que dirigía una mujer, algo poco común en aquel tiempo en que las mujeres empresarias no abundaban. La directora de la empresa era Débora Rom. Bajo su dirección, la imprenta de su familia se convirtió en la editorial más grande y destacada de aquel momento, y su fama se debió sobre todo a su edición del Talmud. Varias otras familias de Vilna también se dedicaron con éxito a esta industria, publicando numerosas y muy difundidas ediciones distribuidas a toda la judeidad del este europeo. Vilna fue claramente la ciudad principal del imperio en formación y aprendizaje judíos durante todo el siglo, como se ha dicho. Y a ello contribuyó en gran medida el ser un núcleo relevante de la Haskalá, lo que hizo que fuera habitual y profusa la afluencia de intelectuales y escritores hebreos a la villa. Hasta el año 1861 continuó habiendo restricciones de residencia de los judíos que solo podían vivir en ciertas calles de Vilna. Esta limitación fue eliminada por el zar Alejandro I y posteriormente su sucesor, el zar Alejandro II, introdujo algunas reformas que supusieron una mayor apertura en general y para los judíos en particular. La ampliación del área de residencia, por ejemplo, a la vez que se les permitió participar de la dirección de instituciones públicas como hospitales, bancos y estar presentes en los consejos de los ayuntamientos. Es en esa época cuando en el seminario rabínico oficial se empiezan a oír las voces de los primeros activistas judíos de ideas socialistas en Rusia, entre los que destacó el pionero Aarón Samuel Lieberman, a quien Ber Borojov calificó como el padre del socialismo judío y que cada vez tenía más numerosos seguidores. En el año 1897, Vilna contaba con 63.000 vecinos judíos, un 41% del total de sus residentes, crecimiento que continuó sin pausa. Así, en 1901, había ya 76.000 judíos en la ciudad, un 46% del total de la población, y en el año revolucionario de 1905 ya eran 100.000, superando la mitad de los vecinos de Vilna, con un 51%. Un crecimiento tan rápido obviamente condujo a que la población judía que más se multiplicaba y que llegaba de pueblos y aldeas del entorno, fuera la más desfavorecida económicamente. De modo que fue naciendo un proletariado numeroso, que percibía muy bajos salarios, con la consiguiente y generalizada gran pobreza. La historia menciona miles de trabajadores con viviendas en pésimas condiciones de hacinamiento, humedad e insalubres, cuyos habitantes recibían algún alivio por el apoyo económico de filántropos judíos, entre ellos el barón Moritz de Hirsch. Pero la gran mayoría quería huir de esas malas condiciones de vida, a lo que se sumaron los violentos pogromos que asolaron a las comunidades judías en los últimos años del siglo XIX, sobre todo en la cercana Ucrania, además de la política hostil de Alejandro III, Nicolás II y los gobernadores generales, todo lo cual contribuía a que crecieran las tensiones entre los diversos grupos de la población local. Por si todo esto fuera poco, en el año 1900 la hostilidad alcanzó su cúspide al acusarse una vez más a los judíos de un caso de libelo de sangre. De modo que aumentó la emigración y se lentificó el ritmo del crecimiento de la población judía local. En el primer año del siglo XX asistían más de 850 alumnas distribuidas en las 7 escuelas para niñas que había en la ciudad. Por entonces Vilna ya se había convertido claramente en el centro del sionismo de Rusia. Theodor Herzl la visitó en 1903 y tuvo allí un cálido recibimiento. La Oficina Central del Sionismo Ruso tuvo su sede principal en Vilna entre 1905 y 1911, como también fue la sede central de Poalei Zion durante un cierto periodo. Shmariau Levin, aunque no había nacido en la ciudad, fue elegido diputado en representación de Vilna, donde vivía, a la Duma o Parlamento ruso. Este político era bien conocido como destacado líder sionista. Por otra parte, los miembros ortodoxos de la comunidad funcionaban bajo la dirección de Rabbi Chaim Ozer Grodzensky, nacido en el año 1863 y que sirvió nada menos que durante 55 años a la Keilah y al mundo judío religioso de Europa del Este hasta su muerte en 1940. Fue posek, es decir, entendido en el Talmud, av o presidente del Bendino Tribunal Rabínico, guía espiritual y emitió diversas responsas sobre el halajá, considerándosele el jajam, el sabio más importante de su generación. También fue relevante su papel para salvaguardar las yeshivot de Lituania y Polonia. En el caso de las lituanas, consiguió que siguieran abiertas durante la era comunista. En cuanto a las polacas y rusas, cuando los nazis comenzaron a avanzar hacia el este, consiguió trasladarlas a Lituania antes de 1939. Durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad fue un punto de tránsito y refugio para los judíos que huían de las zonas de combate. Durante esta contienda, la ocupación alemana, las condiciones de vida fueron muy duras para la población debido a la escasez de alimentos y a la discriminación que sufrían todos los habitantes, que en el caso de los judíos era aún más excluyente. Al acabar la guerra, la penuria continuó, ya que polacos y lituanos combatían para tener a Vilna en su territorio respectivo, situación que se prolongó entre 1919 y 1921. Como los judíos siempre sirven de chivo expiatorio a unos y a otros, en el mes de abril de 1919, la soldadesca polaca produjo una masacre en la que perecieron 80 judíos. Entre 1922 y 1939, es decir, los años correspondientes a la época de entreguerras, Vilna fue una de las comunidades más florecientes en lo que se refiere a actividades culturales, educativas y sociales de la Keilah. Fue cuando se creó la red de escuelas para la enseñanza primaria y secundaria, cuyo idioma educativo prioritario era el hebreo, si se impartían clases también en otras lenguas, o en la que se enseñaba hebreo como lengua exclusiva. También se fundaron nuevos seminarios y escuelas de oficios para maestros de hebreo e yiddish. En 1924 se creó en Vilna el Instituto de Investigación de la Lengua y la Cultura Yiddish, conocido por sus siglas IVO, que aún realiza actividades en diversos países, y así Vilna reforzó aún más su condición de Centro Internacional de Cultura Judía, es decir, que la ciudad abarcaba todos los aspectos sociales y culturales de los que consta una sociedad. Tenía el sindicato Bund, nacido allí, tenía el IVO, Instituto de Investigación Científica y Cultural, y tenía además una importante red educativa, tanto religiosa como secular. Y bien, vamos ya, acabada esta segunda visita, a hablar de uno de los nativos destacados de la ciudad. En primer lugar, debemos decir que en Vilna tuvo lugar, entre las cosas que hemos mencionado, la fundación del grupo artístico y literario llamado Young Vilna, uno de los más conocidos, la traducción es Joven Vilnius, uno de los más conocidos de las vanguardias de la época en Europa, siendo sus miembros escritores judíos, generalmente en lengua yiddish. Entre sus miembros se contaron algunos de los grandes de la literatura del siglo XX en yiddish. Uno de sus fundadores fue Haim Grade, nativo de la ciudad, nacido en el año 1910 y uno de los más importantes escritores en la lengua y en el siglo referidos. Aunque recibió una educación ortodoxa y durante su adolescencia se formó en una yeshiva, su interés por la poesía y sus múltiples intereses por las más diversas materias de conocimiento lo inclinaron hacia la Haskalah. Comenzó a publicar relatos y poesía en lengua yiddish en el año 1932 y al inicio de dicha década nacía el grupo experimental de artistas y escritores ya mencionado, Young Vilna, y del que, como hemos dicho, fue uno de los fundadores. Su fama literaria se extendió muy pronto en la ciudad y más tarde trascendió ampliamente sus fronteras. Cuando los nazis invadieron Vilna, se refugió en la Unión Soviética. Durante la Shoah perecieron su esposa y su madre. Al final de la guerra estuvo viviendo un breve periodo en Polonia y luego en Francia, pero se trasladó definitivamente a Estados Unidos en 1948, instalándose en Nueva York. Allí se dedicó a escribir ficción en yiddish y durante un tiempo se resistió a que su obra fuera traducida. Luego cambió de opinión y, entre otros traductores, su segunda esposa trasladó varias obras suyas al inglés. Ella lo sobrevivió, su esposa vivió hasta el año 2010. Fue en ese periodo de posguerra cuando Haim Grade escribió poesía en la que trató sobre todo de la supervivencia judía después del Holocausto. Sus novelas más famosas son Die Gune. Esta palabra designa a una mujer abandonada por su marido, pero no divorciada formalmente, por lo que queda en una especie de limbo jurídico y social sin que, según la ley judía, se le permita volver a casarse. La escribió en 1961 y se tradujo al inglés en 1974, al igual que la obra La Yeshiva, en dos volúmenes, publicada en yiddish en los años 1967 y 1968, traducida posteriormente al inglés en los años 1976 y 1977. En este caso, la trama discurre sobre cuestiones filosóficas y éticas de la vida judía en Lituania tras la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus relatos, titulado en traducción Mi pelea con Hersch Rasdeiner, trata del encuentro casual de un sobreviviente de la Shoah con un antiguo amigo al que conoció mientras estudiaban en una yeshiva. De ellos, uno ha perdido la fe, mientras que el otro sigue siendo un hombre religioso, y lo que el cuento relata es la discusión o pelea entre ambos. Esta historia de Grade se adaptó para el cine en la película titulada The Quarrel, La Pelea, y también se representó en teatro. El archivo de los documentos, artículos originales, etcétera, del enorme legado de Grade, lo donó su esposa cuando falleció en 2010, como hemos dicho, a una, digamos, custodia compartida, un archivo compartido entre el Instituto Ivo de Nueva York y la Biblioteca Nacional de Israel, y a la vez ambas instituciones detentan los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos, a la vez que se comprometieron a digitalizar el archivo para que estuviera disponible online, para que estudiosos e investigadores de la obra de este autor pudieran disponer del mismo. Aún en vida del autor, Elie Wiesel lo describió así: Chaim Grade es uno de los grandes, si no el más grande, de los novelistas yiddish vivos. Grade obtuvo el premio Itzik Manger en el año 1970 por su contribución a las letras en yiddish. Este escritor falleció en Nueva York en el año 1982. Y bien, Jorge, hasta aquí nos quedamos en Vilna, pero nos comprometemos a volver a visitarla porque todavía falta contar muchas cosas de esa gran ciudad de historia y cultura judías.
Pues estaremos esperándote para dentro de 2 semanas volver a recorrer esa geografía del yiddish. Muchas gracias, Barda Fishman, y hasta entonces.
Gracias a ti, Jorge.